Blog Talk Radio.
Programa deportivo más controversial del Caribe, Estados Unidos y Puerto Rico, de ocho deportes. Mi nombre es John Bear, desde aquí, desde Orlando, Florida, desde Canóvanas, Puerto Rico. Tengo a Galdo, el Casanova. Casanova, ¿cómo estamos hoy?
Bien, buenas noches.
Perdona por ese minutito de problemas técnicos que tuvimos, pero ya estamos aquí, ya estamos en el aire y estamos listos para un tipo de programa totalmente diferente, Galdo. ¿Quieres explicarlo tú o lo explico yo qué es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy, mi hermanito?
Bueno, mira, primero que nada, vamos a darle gracias a la gran familia de Vision Studio Radio Network, que son los que hacen que este programa sea posible. Saben que se pueden comunicar con nosotros al 347-826-9431 o a de8deportes@gmail.com para comunicarse con nosotros en cualquier momento. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de lo que estuvo pasando en la NCAA y de la NFL, pero lo más importante aquí, vamos a hablar mucho de NBA, vamos a hablarle acerca de estadísticas, vamos a hablarle acerca de números, vamos a contestarle unas cuantas incógnitas que tiene la gente a través de los mismos numeritos y a través de nuestro pensar, nuestro análisis y de cómo se está moviendo hasta ahora lo que es la NBA, hasta casi la mitad de la temporada que ya casi está.
Exacto. Okay, pues vamos a empezar. Anoche, en el primer campeonato de la NCAA colegial fútbol colegial, tipo playoff desde el BCS, porque el BCS reinó y arruinó básicamente los campeonatos de los hace como 20 años atrás. Que el primer año que ellos están en su apogeo con escogiendo los mejores equipos. El primer campeonato fue ayer y los Buckeyes de la Universidad de Ohio State derrotaron a los Ducks de la Universidad de Oregon 44-20, como bien decimos en el primer campeonato del playoff. Y pudimos ver Urban Meyer, que era el coach de Florida Gators, ganar otro campeonato con un equipo que realmente tenía el third string quarterback o el tercer quarterback viniendo del banco, básicamente, porque los otros dos estaban lesionados. Y ganaron este campeonato. O sea, no sé si pudiste ver el juego, pero el juego estuvo brutal, de verdad que sí.
Qué pena, qué bruto.
Brutal. Ahora, en adición a los colegiales, tenemos los NFL playoffs. Estuvimos un poco hablando esto el domingo de los otros tres juegos que habían. Se nos quedó este. En el último juego del domingo de los playoffs, los Colts de Indianapolis derrotaron a los Broncos de Denver 24-13. En lo que posiblemente están hablando que fue el último juego de Peyton Manning, la gran leyenda que ha roto todos los récords a través del aire, básicamente pasando a través del aire. Y en adición a eso, la noticia de que John Fox, el dirigente de dicho equipo, entregó su carta de renuncia como dirigente de los Broncos de Denver en el día de ayer, que fue el lunes. Así que, qué pena. Fue un poco triste verlo jugar de esa manera, porque realmente nunca se había visto jugar de esa manera. El año pasado lo derrotaron seriamente los campeones actuales, pero fue algo bastante triste y le deseamos lo mejor a Peyton Manning, a ver si puede regresar de nuevo al campo a jugar.
Esperemos que sí.
¿Qué tenemos por ahí, mi hermano?
Mira, adicional a eso, en la MLB, volviendo a lo que es el béisbol de las grandes ligas, los Piratas de Pittsburgh contrataron por fin al coreano Junghoon Kang,
el era tiempo.
Kang lo contrataron por 4 años y 16 millones. Mira, Kang tiene 27 añitos y en la liga de allá de Surcorea batió 3.56 con 40 jonrones y 117 RBIs. Ahora, ¿será una buena adición para este equipo? Para mí, uh-huh. La realidad es que el béisbol surcoreano es bien ofensivo y carece mucho de lo que es picheo. Yo necesito ver a Jung Ho A Can, yo lo necesito ver por lo menos batiendo cerca de los 300 para yo decirte si fue una buena adición. Acá en las grandes ligas, de 356, yo entiendo que él debe estar rondando los 290 o los 300.
Y eso es
Sin
bueno.
40 jonrones, 40 jonrones, dudosamente los puede hacer. Y 117 RBI, ni se diga. Un equipo como Pittsburgh, hay que ver en qué parte de la alineación lo colocan, porque él también es bueno, mueve las piernas bastante. Que si lo colocan en la parte superior de la alineación, se le va a hacer bien complicado llegar a esa estadística de 117 carreras y 40 jonrones.
Ah, sí. Digo, veníamos hablando de los Piratas que venían haciendo unas cuantas movidas bien interesantes, obviamente no como las movidas de los Red Sox de Boston, pero tuvieron que pagar, ¿cuánto? 15 millones para hablar con él exclusivamente, ¿verdad? Creo que fueron 15 millones, algo más.
Más estos 16 millones ahora.
O sea que, él, mira, puede disminuir un 20, disminuir, perdóname, un 20% de lo que es el total de esos números. Ahora, en cuestión del average, en cuestión de los jonrones, de los cuadrangulares, va a bajar más de un 50%. Y los 117 RBI, como tú bien dijiste, yo estoy de acuerdo contigo, pero de verdad que es una tremenda adición porque es ofensiva, tienen a McCutchen, tienen al tercer base, que es otro bateador bastante bueno, o sea que tienen un buen equipo, así que vamos a ver si puede arrancar con eso.
Hasta donde lleguen. Vamos a ver. Ahora, mira, cambiando a la NBA, que es lo que me interesa. Mira, ¿qué clase de juego de anoche en la NBA? Mira, los Celtics de Boston derrotaron a los Pelicanos de New Orleans 108 a 100. Anthony Davis, 34 puntos, 9 rebotes. Jared Sullinger por Boston, 27 puntos y 10 rebotes. Tremendo juego. Vimos a los Pelicanos algo perdido al final en el último cuarto y les costó bastante.
Sí, estaban bien, ese juego estaba bien cerca, pero a lo último, estos nenes de Boston de verdad lo sacaron del buche.
Ahora, en un juego loco, los Rockets de Houston frustraron y derrotaron a los Nets de Brooklyn 113 a 99. Tanta frustración que Kevin Garnett le metió un cabezazo a Dwight Howard. Iban como 7 minutos nada más de partido cuando eso sucedió, y Kevin Garnett se buscó la suspensión del juego de hoy, y Dwight Howard, por lanzar el gancho de derecha que le lanzó, se buscó una multa de 15 mil dólares. Pero aún así, James Harden, 30 puntos, 6 asistencias. Montejuana, 18 puntos, 11 rebotes. Mason Plumlee, 24 puntos, 10 rebotes. Los Rockets frustran a cualquiera en la defensa.
Definitivamente,
Definitivamente.
sí.
Los
Bueno,
Pistons de Detroit.
sí, dale,
Ah,
dale,
dime.
hermano. No, no, que iba a decir que Dwight Howard frustra a cualquiera, mano, de verdad que sí. Es que es un niño jugando
Definitivamente.
en la cancha y desplaza a cualquiera, mano, de verdad que sí, frustra a cualquiera.
Eso es así. Los Pistons de Detroit derrotaron a los Raptors de Toronto 114-111. Por Detroit, Brandon Jennings se lució con 34 puntos y repartió 10 asistencias. Por Toronto, Valanciunas coló 31 puntos, 12 rebotes en un juego bien cerrado. Este juego se definió básicamente en el tercer quarter. Ya después del tercer quarter, el juego se mantenía estático por 3, por 4, por 3, por 4, por
Sí,
5, por 3.
es
Así
un
que
buen juego.
acabé de destacar que Detroit ha ganado 9 de los últimos 10 desde que cambió a Josh Smith.
Sí, y jugando contra un buen equipo, no son equipos ñangaros, son buenos equipos. Un buen
Así
equipo.
mismo es.
Ahora, mis Orlando Magic derrotaron a mi equipo en llegar a la que yo escogí para llegar a las finales de la NBA y los Chicago Bulls 121-114. No es el clásico juego de Chicago porque no jugaron defensa, pero qué clase de juego. Y fue un duelo de centros, ¿ok? Y poca defensa. Nicolás Vucevic, y que estuvimos hablando del otro día, y Víctor Oladipo, ambos colaron 33 puntos. Vucevic recogió 11 rebotes y Oladipo 7 asistencias. Por Chicago, Pau Gasol coló 28 puntos con 14 rebotes y Derrick Rose le ayudó con 18 puntos y 7 asistencias. Veníamos hablando de esta gente, pero no sé qué pasó con los Magic. Venían perdidos 6 en línea y ahora derrotaron a los Bulls de Chicago de una manera bastante fea, tú sabes. No hubo defensa. Jimmy Butler no apareció por ningún lado.
Eso es correcto. Definitivamente, este equipo, bueno, no jugaron como están acostumbrados a jugar, aún así Vucevic y Oladipo tuvieron una noche impresionante.
Sí, eso es así. Eso es así. Ahora, vamos a las estadísticas, Carlos. Creo que vamos a empezar. Tenemos como 7 o 8 preguntas que estamos tratando de sacar las estadísticas afuera. Vamos a mencionar los top 10 ahora mismito. ¿Qué equipo tiene la mejor oportunidad de llegar a los playoffs? Tenemos los top 10. Dale, mete mano con el lista.
Ahora mismo en los top 10 en la lista, en el este tenemos a Atlanta, a Toronto, a Washington, Chicago, Milwaukee, Cleveland, Miami, Brooklyn, Indiana y Charlotte. Por el oeste tenemos a Golden State, the Blazers, tenemos a Houston, tenemos a Memphis, Dallas, Clippers, Spurs, Pelicans y Thunders. Aquí hay algo bien interesante. Todos los equipos después de la quinta posición en lo que respecta al este, todos los equipos están a medio juego, a dos juegos, a tres juegos, que en cualquier momento un streak que coja cualquiera de esos equipos se puede colar en octava, a séptima posición. Adicional a eso, si te fijas, el octavo lugar del oeste, que sería Phoenix, tiene un mejor récord que Cleveland. Tiene mejor récord que Milwaukee, que es el número 6 del este.
Del este.
Esta área oeste está acribillando, está matando, está definitivamente está matando a cualquiera. Pero ahora, ¿qué equipo tiene la mejor oportunidad de llegar a los playoffs? ¿Qué equipo en realidad tiene una oportunidad de llegar a los playoffs? Adicional a los que tenemos en esta lista, yo no puedo descartar a los Pelicans ni a Oklahoma. Definitivamente estos son equipos que en cualquier momento pueden hacer un ajuste y se pueden colar en un octavo o hasta un séptimo.
Es que estaba esforzando.
Sí.
Ahora en el este, lo que pasa con unos cuantos equipos es que, por ejemplo, un Miami Heat con 16-21, Cleveland va a llegar a los playoffs, pero los Heat con 16-21 es tan fácil como decir perder una racha de 5 o 6 juegos y quedarse fuera, porque le hace falta LeBron James. No vamos a tapar el cielo con la mano. Brooklyn tiene una buena oportunidad si se mantienen jóvenes. Indiana Pacers, gente, yo no los veo entrando a los playoffs, ni los Charlotte Hornets tampoco, Carlos. Pero como tú bien dijiste, Oklahoma City va a colarse ahí, tal vez desplazar a los Dallas Mavericks para esa quinta, sexta posición. Y los Pelicanos también pueden entrar tal vez la séptima, octava posición ahí en lo que es el Western Conference Championship. Así que eso puede pasar, mano, puede pasar. Puede
claro, todas esas cosas están posibles. Mira, la realidad es que el este, hay tan poca competencia en el este que cualquiera de las últimas cuatro posiciones, después de Chicago, no hay ningún equipo sólido. Lo que es Milwaukee, Cleveland, Miami, Brooklyn, Indiana, Charlotte, todos esos equipos están teniendo streaks de 5 juegos, 6 juegos, 3 juegos, 4 juegos, ganando y tanto en victorias como en derrotas. Ya vemos el equipo de Cleveland como sin LeBron se ha visto negra y ha perdido creo que 4 juegos consecutivos de los últimos 5.
Exacto.
O sea, tenemos que ver esto objetivamente. Si LeBron no vuelve a este equipo de Cleveland podría estar quedándose en una octava posición y cuidado si fuera de los playoffs.
Si fuera,
sin LeBron James. Ahora, un equipo como Charlotte, un equipo como Indiana no tanto, pero un equipo como Charlotte, que tiene muchos jugadores buenos. Al Jefferson no está jugando su 100%. Kemba Walker está matando. Lleva 5 juegos consecutivos metiendo más de 25 puntos. ¿Sabes? El juego de ellos está siendo bien rápido, con un poquito más de estructura este equipo. Una tercera voz que salga es un equipo que se puede colar fácil por encima de Miami. Y no están muy lejos. Están a dos juegos y medio de Miami, a juego y medio, ¿entiendes?
Sí.
Esto en cualquier momento esto puede cambiar. Ahora, hasta hoy, ¿quién es el MVP de la NBA?
Tíralo tú al medio. Yo voy tú primero y yo después.
Hasta el momento, solamente hay dos señores que podemos destacar por encima de otros. Es el señor James Harden.
Okay.
Y el segundo, tenemos para mí. A ver, esto es pensar mío. Después de
James Harden.
James Harden. En la competencia está bien cerrada en un segundo lugar. ¿Sabes? Tenemos un tipo como Russell Westbrook que entró de una lesión a matar, que está promediando un montón. Tenemos a Damian Lillard que está compitiendo también para esa posición. ¿Sabes? Tenemos a los mismos de siempre, que es Carmelo Anthony, Kevin Durant, LeBron James. Tenemos esa otra, esas terceras y cuartas posiciones, pero la realidad es que el 1-2 de los MVP, el señor Russell Westbrook y el señor, y digo, discúlpame, el señor James Harden y el señor Jimmy Butler. ¿No hay nadie
Jimmy
más?
Butler, no hay nadie más.
No hay nadie más. Sólido.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo añadiría una persona pegándose a Jimmy Butler. Si Jimmy Butler sigue como está jugando, bien difícil que lo veo bajar. Pero definitivamente Stephen Curry se ve como esa posibilidad, porque obviamente ha cargado con ese equipo y el equipo está brutal, definitivamente. El tipo
no,
está
definitivamente Stephen Curry, disculpa, sí, estuvo en mi lista mucho tiempo. Pero definitivamente sea un equipo bien rápido, un equipo que te out of tempo, un equipo que te saca del juego que estás acostumbrado a ver. De juego que tú quieres ver, que es juego pausado, juego a mitad de cancha, ellos rompen con ese esquema y tienen unos guards tan fácil de buscar dentro de la cancha. La realidad es que te desmantelan cualquier defensa que tú trates de imponerle, a menos que no seas bueno en el perímetro o uno contra uno. La realidad es que te acribillan y ya no para. Una vez se enciende uno, se enciende el otro y siempre y para abajo. Y Splash Brothers hacen no, una carnicería con quien sea.
Ahora,
otra competencia que está bien, bien cerrada este año es la de Rookie of the Year. Es la del novato del año. Ahora, ¿quién tienes en esta lista, John?
Yo tengo al novatito de Orlando, Elfrid Payton, que ahora mismo lo movieron a la posición número uno, es the starting position de point guard de los Orlando Magic. Y está un poco errático a veces, de vez en cuando, pero está promediando sus 12, 13 puntitos, sus 4 o 5 asistencias por juego, y lo acabaron de mover para la primera posición del starting position. Yo creo que yo tengo a Rookie of the Year como Alfred Payne. No es porque es el equipo que yo escogí, pero tremenda adición que se le hicieron a ese equipo, definitivamente.
Pues mira, yo, para mí, el único que tenía seguro ese premio, está lesionado lamentablemente, el señor Jabari Parker.
Sí,
ese hombre era el dueño y señor de ese premio. Pero mira, Andrew Wiggins viene matando, promediando rebotes, asistencia, está promediando 7 rebotes, 15 puntos creo que está promediando. Está promediando hasta un tapón por juego. La realidad es que esta carrera por el Rookie of the Year sin el señor Jabari Parker abre un margen de posibilidades tan grande, ¿sabes? Tan amplio, que cualquier persona de los que están novatos ahora mismo, en un streak que tengan de 5 o 6 juegos consecutivos buenos, como está teniendo ya
Wiggins,
Kemba Walker en estos momentos y Andrew Wiggins, cualquiera en estos momentos se puede llevar eso. Hasta ahora, en el tope de esta lista, yo tengo al señor Andrew Wiggins, porque está promediando, es un jugador bastante promedio, que adicional a puntos está añadiendo defensa y ofensiva a este equipo. Se está facilitando el juego además. Ahora, ¿cuál equipo es el más completo en la NBA? Siguiendo ese tema de completo. La realidad del caso es que estos equipos este año, por lo menos lo que es el oeste, son equipos bien competitivos, son equipos bien difíciles, son bien equipos duros de derrotar en cualquier tipo de juego. La realidad es que, mira, ¿sabe? Un equipo como Golden State, que está primero en tiros de campo, un equipo como los Wizards, que está primero en tiros de tres, los 76ers, aunque nadie lo crea, están primero en steals. Portland está primero en rebote, los Chicago Bulls están líderes en blocks, ¿sabes? Golden State está líder en asistencia y, lamentablemente, en turnovers, 76ers también están primero. Adicional, en falta, Denver está primero, en tiros libres, los Phoenix no fallan un tiro libre. Y si unimos todas estas estadísticas, llegamos a la conclusión de que estas estadísticas reflejan enormemente lo que está pasando en la liga ahora mismo. Si te fijas, 76ers es uno de los equipos más jóvenes completos de la NBA. Uh-huh. Y están en segundo lugar. Están en segundo lugar de abajo para arriba. Están penúltimos en toda la liga.
Fácil.
Y se refleja. Es un equipo que hace muchos cortes. Es un equipo que no promedia en tiros de campo. Está bien, ¿sabes? No aparece en el top 10 de tiros de campo. No aparece en el top 10 de tiros de tres. Aparece en el top 10 de steals, pero hacen 11 steals por juego y tienen 14.4 turnovers por juego.
Wow.
¿Sabes? Esto te demuestra, te deja saber qué tan regado, qué tan dispareja es el equipo de 76ers. Ahora vemos equipos dominantes como Golden State, como Washington, como Dallas, como Houston. Y para meternos más en dentro de estas estadísticas, ¿sabes? Para que la gente vaya entendiendo un poco más el por qué este área oeste está tan competitiva, el área oeste, porque el área este está bien débil, de la quinta posición en adelante cualquier persona puede entrar.
Uh-huh.
Pero para mí, hasta el momento, el equipo más completo es el equipo Atlanta Hawks. Para mí ese es el equipo más completo, luego de ellos Portland Trail Blazers.
Por las estadísticas que tú tienes ahí, ¿verdad?
Por las estadísticas que yo tengo aquí, ¿sabes? Si tú te dejas llevar por los números, esta gente tienen de todo, defienden.
Sí, sabes, sí.
Mira, Atlanta Hawks está en sexta posición en tiros de campo. Están tercero en tiros de tres. O sea, están sextos en steals. ¿Sabes? Se cuelan en todos los renglones.
Claro, okay.
Ellos no son tan buenos reboteando, pero están segundo en asistencia. No aparecen entre... ¿sabes? Cuidan la bola, ahí nadie puede tirar el balón, hacer jugada uno contra uno, todo el mundo tiene que hacer un pase extra. No dan casi foul. ¿Sabes? El tiro libre de ellos es impecable, están número 10 en tiro libre. Y ¿sabes? Este equipo está bien completo. Ellos están cuarto entre los equipos que menos puntos permiten por juego. Ellos solamente permiten 97.2 puntos por juego. ¿Sabes? Si tú vas ahora mismo a las tablas, el equipo de Atlanta y el de Portland Trail Blazers son los equipos que por sus números actualmente, son los equipos más completos en la liga. Están en el área defensiva, están en el área ofensiva y saben cuidar el balón, que es lo más importante, a diferencia de Golden State y Houston, que son otros equipos que deben estar entre los top 5 ahora mismo en la liga. ¿Sabe? Golden State está quinto en turnover, Houston está segundo en turnovers y no están muy bien en rebote. Golden State pues está séptimo, Houston está noveno.
Ay.
Una cosa en asistencia, ¿sabes?
Y Galdo,
Golden State está primero, pero Houston no aparece por ningún lado.
Te iba a decir, Galdo, que el equipo de Atlanta tampoco es que tenga un superestrella. Todos son jugadores como el campeón de Detroit que ganó hace unos cuantos años atrás, que todos eran jugadores clave, ninguno era una superestrella. Ese equipo
Detroit
está
2002.
Brutal. Ajá, Detroit 2002, que le ganaron a los Lakers sorprendentemente a Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Este equipo está preñado de jugadores, fíjate, pero no son superestrellas.
Exacto, son jugadores que vienen a hacer un rol. ¿Sabes? Tenemos a Jeff Teague que está matando, Orlando está matando, ¿sabes? Son jugadores que vienen a hacer su trabajo y que buscan hacerse un pase extra, que siempre están buscando. Ellos tienen una filosofía tipo San Antonio, que tú ves antes de cada jugada, antes de ejecutar cada jugada, ahí 5, 6, 7 pases en el perímetro y de momento la bola va adentro y Horford mete el balón. Inician en la jugada de adentro hacia afuera y hay un triple de Jeff Teague. Hay una penetración de Jeff Teague que abre a los tiradores. Kai Korver está imposible, está promediando 54% de tiro de 3.
Y está galdeando como no tiene idea, brother. El tipo está galdeando este año más que en su vida.
¿Sabe? Tenemos al equipo, por otro lado, tenemos en el otro lado Portland Trail Blazers, ¿sabes? Un equipo que defiende, tienen al caballero Aldridge debajo del palo, tienen a Damian Lillard ayudando en la parte superior, ¿sabes? Damian Lillard no es un tipo tan exagerado en defensa, pero es un hombre que es rápido, que se mantiene frente a su hombre. A lo mejor no tiene las manos suficientes como para cortar el balón, dos, tres cortes de balón por juego, pero hace su trabajo, se mete a defender en el perímetro, busca el rebote, hace sus asistencias a mitad de cancha y hacen que el equipo sea bien variado, a diferencia del equipo de Golden State, que al todo el equipo tratar de rebotear el balón, dejan muchos, pero muchos corredores sueltos. ¿Sabes? Todos ayudamos a coger el rebote, pero ¿quién me defiende al uno o al tres que están corriendo, rompiendo cancha por ahí para abajo al otro lado?
Sí.
Y yo sigo diciendo que Golden State es un equipo que se va a seguir cayendo después del juego de estrellas. Puede ser que me equivoque, ojalá así sea, pero sigo insistiendo que el equipo de Golden State, cuando las millas cuenten, ellos van a estar agotados.
Entonces, ahora sí, me imagino, porque corren como loco. Ahora, en tu opinión, no por los stats, Galdo, ¿cuál es tu mejor equipo?
¿Sabes? El mejor equipo ahora mismo es el equipo, para mí, de Atlanta Hawks. Es el mejor equipo ahora mismo en la NBA.
No mirando los stats, para
sin,
ti.
Sin mirar los stats.
Los Atlanta Hawks.
El equipo de Atlanta tengo que ponerlo por encima de Houston y por encima de Golden State. ¿Sabes? Para mí, esos son los cuatro equipos más fuertes ahora mismo. Con eso, pero definitivamente Atlanta está jugando, ¿sabes? Tiene una eficiencia ahora mismo. Están primero en eficiencia con el balón. Casi no hacen turnover. ¿Sabes? Es imposible tú poner a un equipo por encima de ellos ahora mismo. ¿Sabes? A mi opinión, ponerlos por encima es bien difícil. Es un equipo que no empezó tan bien su temporada. También como Golden State, que tuvo muchos juegos consecutivos en victoria. Tuvo 16 juegos consecutivos sin perder, creo. Pero el equipo se sigue acoplando y tú ves streaks de 5, 6, 7 juegos consecutivos, una derrota, volvemos otra vez a 7, 8 juegos, 5 consecutivos. Y el equipo, ¿sabes? El equipo hace lucir mal a los mejores equipos.
Yo creo, Galdo, que yo sigo diciendo que sí, los números son importantes, pero si tú tienes un equipo y un banco detrás de ese equipo puede llegar lejos. Para mí, yo los escogí desde el primer día, desde hace unas semanas atrás, no el primer día que empezó la NBA, y los sigo escogiendo, son los Chicago Bulls. No es mi equipo, pero yo los vi jugar ayer y estaban jugando, y los Bulls, los Orlando Magic están jugando por encima de su nivel. Pero estos Bulls están imparables. Para mi entender, si siguen todos saludables, ese es el equipo que va a ganar, el que va a llegar a las finales. Para mi entender. Y el más completo.
Puede ser que si ahora, mira, los probables, ¿cuáles probablemente representarán a cada conferencia? Para mí, volví y te repito, en el este, los dos equipos para llegar a su final de conferencia es Atlanta Hawks y Chicago Bulls. Esas son las finales de esa conferencia.
Okay.
En la conferencia oeste, las finales son, lamentablemente, le guste a quien le guste, es Golden State Warriors y Houston Rockets. Esas son las finales de la conferencia.
Fíjate, estamos iguales en el oeste. Yo tengo a Houston contra los Golden State, dependiendo cómo se aparen en el primero o octavo. Y en el este tengo a los Bulls y a los Washington Wizards. Si siguen jugando como están, pueden llegar lejos ahora. Ahora, ¿quién tú crees que va a ganarlo todo?
Ahora, el equipo campeón, para mí, Houston Rockets. Fanático, no puedo decir otra cosa.
Yo no soy fanático de este equipo. Me encantaría que mis Magic estuvieran ahí, pero definitivamente los Chicago Bulls en el este es el equipo que va a ganar. Y digo, para mí, vuelvo y te repito. Y pues nos vemos en las finales, Galdo.
Puede ser que sí. Pero de verdad que hasta el momento el equipito de Atlanta está bien duro, el equipito de Portland está bien duro, después de que cualquiera de estos dos equipos llegue a las finales, yo sé que Houston y por lo menos Houston y Chicago puede ser las finales, como también puede ser Houston y Atlanta, también dominante.
O sea, sí. Así que tremendo show, mucha estadística, eso es lo que estamos trayendo nuevamente al deporte. Vamos a estar hablando un poquito de los NBA Fantasy, del MLB Fantasy que llega ya mismo, para si alguna gente allá afuera quiere ganarse un poquito de dinero, vamos a estar explicando eso el jueves. Galdo, vamos a hablar de eso el jueves, Galdo. Niños allá afuera, jueguen en el deporte, ensúciense en el deporte, en el fango, en lo que sea, pero pórtense bien, porque bien o mal algún día hablaremos de ustedes. Así que, Galdo, dale, buenas noches, mi hermano.
Seguro que sí, mi gente, buenas noches, que descansen.
Okay.